Sí, la siguiente sería la que presentan doña Elena Soto y doña Elena Medina, La guerra de Cuba y el folletín rosa, seriación en la prensa tinerfeña a fines del siglo XIX.
Primero que quería agradecer la intervención anterior del doctor Laforé, que nos ha servido a nosotros de ponencia marco para lo que queremos hablar ahora, ¿no? Y ya nos ahorró un montón de camino que a nosotros de todas maneras no nos daba tiempo a decir. Desde el punto de vista de la comunicación de masa, lo más interesante que tiene el estudio de la guerra hispano-cubano-norteamericana es que esta se produjo justamente dentro del momento de inicio y desarrollo de la llamada prensa de masas. Es de extraordinaria contemporaneidad el hecho de que por primera vez en la historia se genere una opinión pública que es expresada, contenida y construida a la vez por la prensa y que decide en los acontecimientos históricos. Un síntoma más de la generación de una nueva forma de sociedad y de cultura, de un nuevo modelo de interacción entre los receptores, pueblo, masa y los emisores, clase dominante, centros de poder. Es decir, que es interesante enfocar el estudio del 98 concediéndole el protagonismo que merecen a estos cambios estructurales que se estaban dando en el seno de la cultura y de la sociedad. La guerra imperialista entre España y Estados Unidos fue la manifestación bélica y económica de esa realidad, mientras que su reflejo en la prensa significaba otra cara de la moneda, el placer de la efervescencia masiva ante los hechos. Estas condiciones no aparecieron simultáneamente en todas las regiones, lógicamente. Mientras la guerra de Pulitzer y Hearst por las audiencias estaban generando un periodismo sensacionalista, en el Nueva York contemporáneo y en París, Londres, Madrid o Barcelona, los periódicos alcanzaban grandes tiradas con abundantes fotografías y grabados, la incorporación de las últimas tecnologías de impresión y con difusiones casi nacionales, en las regiones provinciales no capitalinas aún sobrevivía un periodismo artesanal, tecnológicamente atrasado, formalmente elemental y políticamente caciquil en muchos casos. Es decir, que a pesar de las transformaciones estas que ya se estaban dando y las que hizo alusión el profesor Laforé, nosotras creemos que el salto cualitativo necesario para poder hablar de un nuevo concepto de periodismo no ha tenido lugar en Canarias aún en 1898. Sin embargo, es muy interesante encontrar en esos periódicos los primeros elementos de seducción para un público reducido, pero que debía ser fiel y que ya recibía muchas influencias de las modas, entre comillas, de Madrid y París. El eco de lo que ocurría en las grandes ciudades era muy importante para la aristocracia provinciana, que era precisamente la mayor consumidora de prensa y que deseaba estar al día y parecerse a sus similares capitalinos. Y cito, todo el mundo dice, París es la capital del mundo civilizado y es verdad, París discute, aprueba y sanciona las leyes de la moda y Europa entera las acata y las cumple, dice uno de los periódicos. Revisando la prensa canaria desde enero de 1895 hasta 1898, encontramos dos fenómenos que pueden inscribirse dentro de lo que en el futuro sería el consumo masivo. Por un lado, el folletín rosa, las novelas por entrega surgidas en la prensa francesa y que cautivaron al público durante todo el siglo XIX, y por otro, las agencias de noticias cuyo trabajo estuvo protagonizado durante varios años por la Guerra de Independencia de Cuba, que dado el interés y la cantidad de información que generaba, dio también lugar a secciones fijas llamadas La Insurrección de Cuba, Los Ecos de Cuba, etcétera. Ambos elementos, aparentemente inconexos, el folletín rosa y la guerra de Cuba, coinciden en la prensa tinerfeña de la última década del siglo, ocupando espacios protagónicos y juxtapuestos como resortes de activación de un incipiente consumo masivo que seguía las series por partes de las novelas rosas y de la guerra de Cuba con intereses probablemente distintos, pero con la misma fruición. El estudio comparado de estos dos fenómenos es esencial para comprender la constitución de lo masivo en el ámbito local y para caracterizar la vida tinerfeña o canaria, aunque los periódicos revisados fueron tinerfeños, de aquel controvertido 98. Los mecanismos de constitución de lo masivo hay que buscarlos en la historia mucho antes de la aparición de los actuales medios de masas. Así, lo que en un inicio fue el teatro, el circo, la tradición oral, después de la difusión de la imprenta se llevó al papel y se convirtió en literatura de cordel y en novelas por entregas. El folletín es el primer tipo de texto escrito en el formato popular de masa. un espacio privilegiado para estudiar la emergencia no solo de un medio de comunicación dirigido a las masas, sino de un nuevo modo de comunicación entre clases. Plantearse el folletín como hecho cultural significa, de entrada, romper con el mito de la escritura para abrir la historia a la pluralidad y heterogeneidad de las experiencias literarias. El folletín rescata para la escritura una oralidad, un modo de narrar que inaugura una nueva estrategia de seducción para las relaciones escritor-autor-lector. Ese contará, definido por Barbero como funcionalidad del lenguaje en el folletín, se traduce en la narración de un relato interminable, cargado de suspense, donde lo que cuenta no es el autor, sino la forma en que se cuenta lo que se cuenta. De ahí que lo relevante sea la aparición de un nuevo tipo de escritura a medio camino entre la información y la ficción, rearticulador de ambas. Una de las principales características de esos nuevos productos culturales es la seriación. La fragmentación del discurso no puede verse como una escaramuza formal para engullir los contenidos, sino como parte misma de la esencia de esos productos en una dialéctica inevitable entre contenido y forma. Los múltiples cortes que se producen en la edición de la hermana Ana, folletín rosa publicado en el Liberal de Tenerife en agosto de 1897, no privan al público de disfrutar la lacrimógena secuencia final aparecida 5 meses después. ¿Por qué llorarme?, dice la hermana Ana haciendo el último esfuerzo. Yo no podría ser feliz, pero muero más tranquila. Conserve usted a mi hijo, señora. Está también en sus brazos de usted. Usted será su madre. Adiós, Federico, y usted su padre. Perdóneme usted el que lo haya querido tanto. La hermana Ana dirigió su mirada a Constanza, que apretaba a Federiquito en sus brazos, y cerró los ojos sonriendo a su hijo. La fragmentación, la secuencialidad y la consiguiente seriación en el relato son las claves del éxito. El sentido global de la narración no se ha perdido, pues la lectura ha sido dividida en múltiples episodios concatenados entre sí por elementos de suspense y en cuyo desarrollo el lector ha tenido tiempo de familiarizarse con los diversos avatares y situaciones en las que se ven involucrados los diferentes personajes que componen el relato. Desde luego, la historia de una guerra, narrada día a día por los periódicos, tiene mucha semejanza con un folletín por entregas. Diariamente se relatan hechos que son parte de una acción mayor, inconclusa. El relato se convierte en una serie. En el caso de los canarios, la cercanía familiar y sentimental que los une a la isla caribeña hace que su relación con esta guerra fuera mucho más emocional que racional, por lo que el tratamiento melodramático dado en la prensa a la guerra es, pudiéramos decir, justificado y no puede despreciarse para un análisis integral del fenómeno. Por un lado tenemos que toda guerra es un suceso dramático en sí mismo. Por otro, la cercanía sentimental de los receptores con esa guerra en la que se jugaban sus propios intereses. Por otro, la explotación sensacionalista de ese fenómeno por una prensa que empezaba a luchar por un consumo mayoritario. Y, por último, la yuxtaposición de su narración a la de folletines de ficción que solían aparecer en las mismas páginas de los periódicos. 4 factores absolutamente considerables que nos permiten valorar la forma en que la guerra era narrada como parte de la guerra misma. Y cito, la realidad propone, pero el imaginario dispone. Toda la información es actualizada, es decir, dramatizada sobre un modo espectacular. El suceso no es, pues, una categoría entre otras, sino la categoría cardinal de nuestro pensamiento mágico, de nuestra mitología. La forma en que el acontecimiento es producido por la noticia y consumido por los lectores es el suceso. La relación entre la realidad real, el acontecimiento, y la realidad representada, el suceso, que no parece esencial con los pactos de lectura establecidos por los géneros de ficción, se vuelve un problema fundamental en el caso de la noticia cuando se aspira a una correspondencia biunívoca entre ambos. No es objetivo de este trabajo dilucidar la veracidad u objetividad del tratamiento dado a la guerra de Cuba en la prensa de Canarias, partiendo de que, como es obvio, era completamente parcializado a favor de los intereses españoles. Trabajaremos con la forma en que se presenta el discurso en sí mismo, con la coexistencia de la noticia y el folletín en un mismo espacio emocional y de consumo. El folletín era segmentado según criterios de espacio. En el caso de la guerra, la segmentación correspondía a la propia descripción de los hechos cotidianos que pertenecían a otro acontecimiento mayor, el desenlace de la propia guerra. La forma en que se publicaban los telegramas contribuían a esa segmentación, que los telegramas no eran redactados y elaborados por el periódico, sino que eran publicados tal como iban llegando. El discurso debía ser articulado y concatenado por el lector, en este caso a través de segmentos publicados el mismo día en la misma sección y otras veces publicados en diferentes días. Mientras en la página 2 de muchos periódicos, en el caso, por ejemplo, del Liberal de Tenerife, se publicaban los telegramas del día anterior, En la página 3, la sección La Insurrección de Cuba publicaba ya una narración más detallada y organizada a través de partes oficiales y de crónicas de corresponsales, pero que llegaban con más de 20 días de retraso en la mayoría de los casos. Es decir, que mientras en una página se leían las noticias de ayer, en otras se estaban leyendo las noticias que venían por barco de hace un mes. Por lo que la fragmentación del discurso era tal que había que armarlo como un rompecabezas. Junto a las noticias de la guerra y el folletín, aparecían narrados otros sucesos que al leerlos no sabíamos distinguir si son parte de un folletín o tomados de la vida real. El suceso parece más real que la realidad misma, y esta es, por ejemplo, otra noticia. En un pueblo del mediodía de Francia fueron hallados en una casa los cadáveres de dos esposos. Del reconocimiento de los cadáveres concluyeron afirmando los facultativos que el esposo había muerto de un ataque agudísimo de angina de pecho y que el hombre se había suicidado clavándose un puñal en el corazón. Al saber lo ocurrido, la única persona que conocía a los forasteros exclamó: «Era de esperar, desde muy jóvenes habían vivido juntos y yo creo firmemente que el marido se suicidó en el mismo instante, de expirar su esposa». Un tono similar al que encontramos en las propias noticias de la guerra de Cuba. Cito también: «Estremecen los detalles de los actos de ferocidad cometidos por los insurrectos con la población civil de Las Tunas. Las mutilaciones que sufrieron los 98 voluntarios fueron terribles. A la señora de Fernández y sus dos hijos se les cortó la cabeza. A la viuda del doctor Tristá se le condenó al martirio del fuego lento, hasta que declaró el sitio en que tenía escondido el dinero. Al sacristán Camilo se le colgó de un brazo, dejándolo en esa posición hasta después de muerto». Cuyos artículos articulan el sentido global del relato. Los placeres del amor no duran más que un momento, los pesares del amor duran toda la vida. Los títulos sirven de certera introducción en cada una de las partes del relato abierto. Otro elemento para la seducción del lector es la ubicación de los textos en un determinado espacio de la página. Es posible esta identificación visual y por igual en el caso del folletín y de las noticias de la guerra. Otra de las claves para entender el funcionamiento melodramático de los textos es el reconocimiento, que se revela no solo como problema narrativo, sino como problema de comunicación, de identificación del lector con los personajes. En las novelas románticas, la parodia del héroe, el amante, se esfuerza por obtener los favores amorosos de la protagonista, se sacrifica por ese amor o simplemente sortea con éxito los enredos entre dos mujeres. Habían transcurrido 4 meses desde que Ademar dividía sus atenciones entre Melina y Matilde. Esta pasión por partida doble ocupaba todo su tiempo y le dejaba poco espacio para hacer prudentes reflexiones. Y añadiremos, a riesgo de no ser creídos, que aquellos dos amores se sostenían mutuamente. Estos héroes individuales, inspirados por las pasiones, responden a acciones marcadas con golpes teatrales, efectos dramáticos que son expresión de una exigencia moral, punto a partir del cual el reconocimiento entre relato y vida se dispara, conectando al lector con la trama hasta alimentarla con su propia vida. La prensa, que empezaba a ser sensacionalista, encontró en la guerra de Cuba un caldo de cultivo óptimo. Se daban los detalles más nimios de combates y encuentros en los que se exaltaba con un romanticismo tardío los valores de los héroes del ejército español. Los personajes sacados de la vida real toman dimensiones de héroes, por lo que la guerra da un pretexto especial para la sublimación de las acciones y de las virtudes de sus protagonistas. En este caso hay un héroe colectivo, que es el pueblo español, constantemente aclamado y llamado por la prensa a demostrar su valentía y heroísmo. España se opone a dos enemigos: los cubanos independentistas y el gobierno norteamericano. En un inicio, la oposición fundamental se da entre españoles e independentistas, y después de la campaña de Valeriano Weyler, que redujo considerablemente la fuerza de la insurrección cubana, la atención se desvió hacia los Estados Unidos, que llegaron a ocupar todo el protagonismo durante el año 98. Lógicamente. En los tres casos son un héroe y dos antihéroes colectivos encarnados en la esencia de la nación. Los valores de España son contrapuestos a los valores de los cubanos en términos de conflicto civilización-barbarie y a los Estados Unidos en términos de conflicto aristocracia-burguesía. España representaba ante los cubanos la madre patria que había llevado cultura, lengua y religión, el orden frente al caos representado por los cubanos nativos, incultos, bárbaros, violentos, malagradecidos y desalmados. Frente a los Estados Unidos, España representaba lo verdadero, lo antiguo, la solera, lo aristocrático, la tradición, el honor, el peso de la historia, frente a unos recién llegados mercaderes que solo le dan valor al dinero, sin historia ni tradición, sin escrúpulos y sin respeto por sus antepasados. Valdría la pena detenerse en la figura de un antihéroe que protagoniza las noticias de la guerra durante los años 95 y 96, el general del Ejército Independentista de Cuba, Antonio Maceo y Grajales. Su figura se convierte en el símbolo de esa barbarie contra la que había que luchar en Cuba. Ir como soldado a Cuba era ir a pelear contra Maceo, y su muerte significaba el fin de la insurrección. Maceo es el monstruo necesario, contrapartida y justificación del orden impuesto por España. Una visión clásica, una reproducción de los mitos griegos del héroe enfrentado al monstruo cuya deformación física representaba sus cualidades psicológicas. Vencer a Maceo era, de cierto modo, la gloria máxima para el militar español y para España. Para los cubanos, Maceo es el titán de bronce. Para los españoles, vencerlo en el campo de batalla es la victoria de Teseo sobre el Minotauro. Más de 20 veces en 2 años se dio como cierta la noticia de su muerte, que tenía que ser desmentida después. Maceo era negro y como tal encarnaba físicamente todos los prejuicios que predominaban sobre esa raza. Se aprovechó su color para hacer creer que la guerra de Cuba era una guerra de razas con la finalidad de establecer una república negra. Se le describía como monstruo despiadado, destructor, asesino, bruto y hasta caníbal. La mitificación del personaje es tal que a su muerte se creía cercana al fin de la guerra. La muerte del héroe negativo como fin del relato. Vencido el mal, se desató un optimismo eufórico que hacía creer la victoria ya cercana. Páginas completas del Liberal de Tenerife describían con minuciosidad hasta la ropa que llevaba al morir. Magnífica arma. Tiene el mango negro con incrustaciones de nácar. La hoja de tres dedos de ancho y tiene grabada la figura de un indio. También tiene las iniciales AM algo borrosa. Todos estos objetos y especialmente el cuchillo lo recuerdan perfectamente cuantas personas conocían a Maceo. Muchos vecinos de La Habana reconocerán el cuchillo, como también los anteojos y el reloj. El regodeo en todos los detalles de la muerte, múltiples cicatrices, las heridas que produjeron la muerte, nos puede recordar cualquier acontecimiento contemporáneo narrado por la prensa rosa. La mitificación negativa de la figura de Maceo y la narración episódica de su muerte anunciada es uno de los elementos más contundentes para comprender la caracterización melodramática que recibió la guerra de Cuba. El análisis de la prensa finisecular nos permite añadir otras aristas al estudio de la guerra de Cuba que revelan una esencia del fenómeno más allá de lo regional y que inserta la situación de Canarias en el 98 en un contexto y una dinámica de alcance universal, la del nacimiento de una nueva sensibilidad cultural que también estuvo marcada por aquella guerra y por aquellos héroes. La aproximación a este fenómeno desde la comprensión de la cultura masiva, propiciada por los ritmos, frecuencias y confluencias de los diferentes textos, su sensorialidad, su carácter lúdico y emotivo, permiten ganar una dimensión del fenómeno también importante para entender el enorme impacto de aquellos hechos. La historia de la guerra de Cuba tiene muchas razones para haber marcado por siempre la memoria colectiva española. Quizás una de ellas, y no desdeñable, es esa capacidad de seducción histórica que implicó a toda la nación, que la envolvió entre la racionalidad y la magia y que la convirtió para siempre en su propia gran novela. Muchas gracias.